100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos al mundo de la NFL, bienvenidos a la semana número 5 y lo que voy a decir ahora me tiene hasta a mí sorprendido. Que estemos grabando el podcast y que no esté terminada la semana 5 es la historia esta que estamos viviendo en este 2020, porque todavía falta un partido, sí, esta noche han de jugar los Bills contra los Titans, así que es el partido que obviamente no analizaremos y todos los datos que os vamos a dar, sobre todo a nivel estadísticas y clasificación de los equipos, recordad que faltará el resultado de este Bills Titans. Así que bienvenidos al casi final de la semana 5, una semana en donde ha pasado absolutamente de todo. Sigue los pistoleros a tope, ojo con la lesión en Dallas, porque ha sido una lesión fea y quizá ha sido la imagen sin ninguna duda de esta semana. Ojo a los modestos, porque hay muchos de ellos que se están revelando y a lo mejor hasta le cuestan dinerito a más de uno, lo digo por las cenas. Y ojo, porque ya están las mascarillas nuevas de los colores de los Patriots y de Green Bay desde ya mismo en We Are Eos. Y vamos a hacer aparte algo muy especial, lo vamos a colgar en redes. Entre todos los que compréis mascarillas, vamos a sortear, si estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, un casco, un mini casco de los Baltimore Ravens. Así que ya lo sabéis, suscritos al canal de YouTube y mascarilla, y eso puede llevar a tener un premio. Ya no cuento más, ya no digo más, porque está todo el equipo de 100 yardas preparado. Así que, señor Iker Sagasti, San Sebastián, ¿qué tal está usted?
Muy bien, pero un poco nervioso, ¿eh? Porque con ese último partidazo que queda para completar la jornada, ese Bills Titans, además tú y yo nos estamos jugando nuestro duelo de la Fantasy, que te estoy ahí tirando el gancho y necesito que me jueguen un par muy bien en ese partido. Así que con ciertos nervios, Dios, para completar
Dios,
la jornada.
Dios quiera que tengas un desastre ahí. como el que yo he tenido con algún jugador de San Francisco que menudo fin de semana ha mandado en la Fantasy. Bueno, ¿sabéis que se ha batido un récord en... y ahora presento al resto del equipo. ¿Sabéis que se ha batido un récord en Yahoo, en la Fantasy de Yahoo, que es en la que estamos? Porque han cortado 5.000 jugadores, 5.000 claro. Jugadores de los que estaban jugando como yo, han cortado a McKinnon, o a McKinnon, como quieras, de los 49ers, porque sabes que no jugó nada, que no le hicieron jugar nada, y 5.000 personas lo han cortado al pobre tío. Yo no, que lo tengo ahí, yo he aguantado a pesar de la mierda de puntuación que ha hecho.
A mí me viene muy bien que jugara muy mal esta semana.
Ya te vale. Señor Luis Jones, ¿qué tal estás?
Aguanta, Ponce, aguanta McKinnon ahí, aguántalo, y aquí estoy yo, con orgullo. Sí.
Aguanta tú también ahí.
Con orgullo y actitud, que es lo único que voy a pedir.
Madre mía, y que me pase eso, además con Miami, que os ha metido un repaso de narices, pues, tiene delito.
Orgullo y actitud, lo único.
Bueno, señor Javi Gómez, que usted también tiene orgullo y actitud, ¿qué tal está? Bienvenido a 100 yardas.
A ver, os voy a contar. Buenas tardes.
Menos
bien. Mal que se me oye y no se me ve, porque si esto fuera un cuatro jinetes, yo estoy ahora mismo tumbado, con una bolsa de hielo en la mandíbula, con los cascos en la mano para hablar con nosotros. Me han dado varios puntos en la boca hace una hora y pico.
Algo habrás hecho malo para que te den puntos en la boca.
Si esto no es amor por 100 yardas, que venga Dios y lo vea. Me ha dejado la dentista la boca como Derek Carr dejó a la secundaria de los Chiefs este fin de semana.
Javi, estás como...
Me ha abierto la secundaria en dos, no digo más.
Estás en injury reserve, algo muy típico en esta jornada.
Aproximadamente. Bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar, porque además, insisto, han pasado muchas cosas de esta semana 5 y todavía no ha terminado. Así que, si os parece, vamos a ir a por el turrón, vamos a por los resultados y vamos a ir a por las clasificaciones. Por cierto, hoy los resultados dedicados, como no, a Luis Jones. ¡Dale, ya. Sendra!
¡Miami me lo confirmó! ¡Puerto Rico me lo regaló!
Me he preparado esta semana.
Pues no te
me
queda.
Me he preparado y bueno.
Y del Caribe somos tú y yo, Luis Jones, que menos repartido, venga. Siempre, vamos a ir recordando siempre. El primer partido, la derrota de los Buccaneers frente a Chicago por 20-19, la comentamos, está en el canal de YouTube para quien quiera saber algo más de este partido, que lo analizamos profundamente. Carolina, ojo, porque es la primera de las revoluciones que está en camino, ganó 23-16 a los Falcons. Baltimore arrasó a Bengals, les ganaron 27-3, pero le metieron una paliza interesante. La defensa de Baltimore estuvo, bueno, magistral, no lo siguiente. Texans ya meten 30 puntos, ganaron a los Jaguars 30-14, entrenador nuevo, victoria. Los Raiders, madre mía, el partido de los Raiders frente a Kansas y lo que sufrió Kansas, magistral, y perdió, claro, ganaron magistral. Los Raiders 40-32. Cardinals 30 puntos, otros que se apuntan también, le metieron a los Jets, que solo fueron capaces de anotar 10. 38 puntos metieron Steelers a 29, que es con lo que ganaron los Eagles. Por cierto, este partido estuvo preciosísimo. Sí, sí. Me lo pasé muy bien los Steelers. Los Rams, otros al grupo de los 30. 30 puntos le metieron a quién, a Washington, que solo metió 10. Los Dolphins le metieron 43 puntos a los 49ers, que solo metieron 17. Este partido tiene un análisis sobre todo por las barbaridades que hizo San Francisco, ¿eh? A nivel decisión desde la banda, a nivel quarterbacks, madre mía, lo de pegarse un tiro en el pie, luego me lo analizas, Luis, pero es un ejemplo de lo que ha hecho 49ers este fin de semana. Bueno, los Browns se apuntaron al grupo de los 32 también en un partidazo frente a los Colts, 32-23. Aquí el señor Rivers, bueno, cuando le apetecía se metía un tiro en el pie, cuando no, no. Pero luego lo contamos también. Los Cowboys, ojo porque pierden a Prescott, ganaron 37-34 los Giants, les costó bueno, sudor y lágrimas esta victoria, insisto, y la pérdida de su quarterback. El partidazo, porque también me lo pasé, o sea, no me podía divertir más en la victoria de Seattle Seahawks 27-26 a los Vikings. ¡Qué partido! ¡Qué emoción! Y ojo con ese 5-0 de Seattle, porque candidato a todo, absolutamente a todo. Y el partido de anoche, victoria de los Saints 30-27 en otro partidazo, y los Chargers, que están 1-4, insisto, probablemente es el equipo más maltratado en resultados en lo que va de temporada, porque este equipo no está para estar a 1-4. Pero bueno, lo analizamos ahora mismo con Patriots, Broncos, Packers y Lions descansando. Ya me entendéis, ¿no? Están fuera esta semana. Ahora mismo en el oeste de la Nacional, Seattle está 5-0, 4-1 los Rams. Mira los Rams, tú, por dónde vienen. Cardinals 3-2, San Francisco 2-3. En el sur, los Saints están 3-2, Tampa está 3-2, Carolina está 3-2 y 0-5 está Atlanta Falcons. Que, por cierto, luego lo contamos, pero estaban... No, hay un entrenador por ahí que sale por la puerta
de atrás. Se han cargado al entrenador y al general manager, a Dimitrov.
Exacto. Sí, sí, descansen en paz los dos. Los Cowboys lideran en el este con 2 victorias. Manda lo del este, de verdad, ¿eh? Es para hacérselo mirar. 2 victorias, 3 derrotas. Filadelfia está 1-3, 1-4 está Washington y los Giants están 0-5. Y en la norte de la Nacional, Green Bay 4-0, 4-1 Chicago, Detroit 1-3, 1-4 Minnesota. Nos vamos al este, Buffalo con un partido menos, 4-0, lidera, 2-2 están los Patriots, Miami está 2-3, 0-5 están los Jets, en la norte de la Americana 4-0 están los Steelers, 4-1 están Baltimore, 4-1 Cleveland, 1-3 está Cincinnati. En el oeste, Kansas sigue dominando, 4-1, 3-2 están los Raiders, 1-3 está Denver y los Chargers están 1-4. Y en el sur, pendiente Tennessee de su partido, está 3-0 dominando, 3-2 Indianapolis, 1-4 Texans, 1-4 Jacksonville Jaguars. Dicho lo dicho, Sendra, dale un anuncieto a esto, que nos vamos a hablar ya de fútbol americano de verdad. Estamos aquí ya.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, yo no sé si deberíamos empezar por la lesión de Prescott, lo que supone para Dallas y lo que supone para la liga y lo que puede suponer para él, porque es algo que en este programa y en distintos programas, tanto en radio como en YouTube, se ha comentado, ¿no? Una lesión tremenda, porque la imagen es... Me han dicho, por cierto, que no sé si lo habéis leído, que la NFL ha hecho por hacer desaparecer esa imagen. Sabéis que es una imagen difícil, muy impactante difícil. Y siempre intentan proteger las imágenes de lesiones, pero es que esa imagen yo creo que lo tiene imposible. Está en millones de redes sociales
tenemos,
ahora mismo.
La tenemos en nuestro chat también, quiero decirte, es una imagen
sí,
como la que
la
pasó
próxima
con
vez
Alex
no hace
Smith.
Falta que la mandes, Luis, ¿eh? A mí me lo ahorras. Ya.
Sí, a mí me la ahorras también, yo lo ya, vi, ya, pero a mí me la ahorras. No, no, ya, tremendo, ya. Tremendo. Bueno, Dallas gana, le cuesta sudor y lágrimas frente a los Giants, que estuvieron bien, la verdad, y que estuvieron con todas las opciones de ganar, y la pérdida del quarterback por parte de Dallas. ¿Cómo veis esa parte? Venga, ¿quién empieza por ahí?
Son dos cosas completamente distintas, ¿eh? O sea, por un lado...
Pero van a ir de la mano a partir de ahora,
sí,
hermano.
Sí, 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 por supuesto, pero explico una cosa y la otra. O sea, quiero decir, por un lado, creo que el debate de Prescott lo es por sí mismo. Es decir, creo que no hay nadie aquí, ni a un lado ni al otro, que no le diera una lástima terrible, que no se le helara la sangre, que no lo pasara fatal, que no se identificara con Prescott, que nos puede parecer mejor o peor jugador, que haya tomado mejores o peores decisiones para su vida y para su carrera, pero que creo que todo el mundo coincide en que es, joder, lo dicen de nuevo, es uno de los tíos de las mejores personas que hay en la NFL, no, a nadie le desea que le pase ni a él ni a nadie. Dicho esto, el debate está ahí. Él decidió no coger una muy buena oferta, apostó por sí mismo y corres el riesgo de que te pase esto. A mí me da muchísima pena, muchísima, pero creo que se confundió. 5 años, a casi 35 millones. Él buscaba los 40, seguramente los habría conseguido, tal y como estaba jugando, pero con el tag juegas con esto y es una pena. Y luego hablamos del juego de Dallas. Yo eso es lo primero que quería decir.
¿Alguien más?
Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en que creo que la progresión de Dak Prescott de esta temporada hubiera sido como para al menos haberse sentado y hablar de esos y haber podido hablar de esos 40,
los
esos 40 millones.
Los habría conseguido, Luis. Los habría conseguido,
seguro.
Pero ahora mismo
contigo,
no.
Acuerdo,
estamos
pero,
claro, de acuerdo, ¿no?
Dale, yo
estoy de acuerdo. Yo creo que la situación de Dallas no estaba concretamente centrada en Dak Prescott, ¿vale? Creo que sí, probablemente yo le exigía algo más de liderazgo, probablemente, pero lo que eran a nivel personal y números personales, creo que ahí no estaba. En cuanto a la decisión que tomó, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, el decir se equivocó, claro, él apostó. Evidentemente, a todo lo pasado podemos hablar y decir, uy, si lo hubiera escogido. Pero yo le apoyo el por qué lo hizo, entiendo por qué lo hizo. También soy de la opinión, como sabéis, que probablemente no estaba para, yo haber dicho, para darle esos 40 millones, pero entiendo lo que él podía justificar, ¿no? Que es lo que hemos hablado siempre. La liga no va de bueno, este merece los 40 o no, este puesto. Nah, va de cómo están, de cómo está en ese año el presupuesto del CAP, de cómo está ese año la NFL con la asignación de todo lo que tiene para CAP y lo que se revaloriza allí. Hemos visto a otros jugadores también con menos nombre, incluso cobrando auténticas fortunas y que también hemos dicho que no lo merecían. Entonces, yo entiendo por qué lo hizo. Ahí está, él se la jugaba y ahí, pues bueno, la mala suerte de este deporte que no perdona y bueno, pues ahora veremos qué ocurre con él.
Todo lo que podía salir mal, salió mal. Cuando tú apuestas por ti y puedes no estar a la altura de las expectativas, las cosas salen mal. Cuando apuestas por ti y crees que vas a conseguir un contrato un año después y te lesionas, las cosas salen mal. En este caso han salido mal las dos. Yo estoy completamente de acuerdo con el discurso que ha hecho Iker y además sobre la calidad humana de Dak Prescott. Eso no lo pone nadie en duda. Pero me gustaría que los sentimientos no se mezclaran con juzgar cómo estaba jugando Dak Prescott, que era mal. Mal. Y el otro día volvió a jugar mal hasta que se lesiona. El otro día en un primer drive facilísimo, no consiguen anotar, o sea, terminan...
Lo que pasa, Javi, que sabes que vas
espera,
a tener...
Espera,
vas
espera,
a tener en contra los números. No,
espera,
yo te dejo continuar, pero vas a tener en contra los números.
No los tengo en contra porque entonces todo el mundo pensaría que James Winston hizo una gran temporada el año pasado. Yo no tengo en contra ningún número. El pase que le dio el otro día a Zeke Elliott, que propicia la intercepción de Giants, era un pase malo, era un pase alto. A su vez venía de no resolver en red zone y eso es lo que hizo mal en todos los partidos, lo que puso de cara el partido a sus oponentes en todos los encuentros, que es empezar siempre con Dallas por detrás, y luego hincharse a pasar. Entonces, no, Dak no estaba jugando bien. Y no solo no estaba jugando bien, o sea, es que, perdón, no solo no estaba jugando para conseguir 40, y alucino con que pensáis que este señor, con el juego de este año, se podía sentar a pedir 40 millones, porque yo soy Jerry Jones, le doy a la caja de la risa y no paro. Es que ni respondo. Sí. Es que creo que no, fíjate, estaba ni para pedir, pues, ni para pedir, entonces, 35.
Aunque suene, pues, que yo soy Jerry Jones y le bajo feo, el contrato ya, que le pero aunque suene feo, pues, entonces le ha venido bien la lesión. Mira lo que te digo. Según
para Jerry Jones, no. Sí, para el, sí, sí. En la dureza de la NFL, para, bueno, Jerry Jones, en términos de negociación, otra cosa es que evidentemente es mejor él. Es mejor él que Dalton. Eso no lo pone nadie en duda. Ahora, yo creo que Dalton ahora mismo le viene mejor a Dallas que Dak Prescott. No que sea mejor, porque no lo es, pero creo que necesitan algo de calma, necesitan reducir los errores, necesitan quitarse de la parrilla esa en la que se están hirviendo todos de presión mediática, y creo que quizás Dalton para eso les va a ayudar.
Sí, la familia Jones ya de primeras ha dicho... Sí, ahora te dejo, Luis, por seguir con el tema. La familia Jones ya ha dicho de primeras que Dak Prescott sigue siendo su quarterback de futuro. Ya, bueno.
Ah, qué lío. Acabo de flipar. Pensaba que estabas hablando de Luis. Digo, ¿qué dice la familia
Jones? No.
La familia de Jerry Jones. Claro, es que he flipado. Digo, ¿pero qué me estás contando?
Sí, el barrio de Jerry Jones es un poco más grande que el de Luis Jones.
Vale.
No, la familia propietaria de los Dallas Cowboys ya ha dicho que eso, que Dak Prescott es su cuarta de futuro, pero le vuelvo a decir lo mismo, palabras vacías. Y si no se recupera bien, y si tarda más en recuperarse, claro, y si de repente ahora no ganan partidos y pueden coger el uno del draft, es que yo qué sé, o sea, hay un montón de posibilidades
o que Dalton haga un temporadón y a ver qué haces.
Sí, bueno, no, que, eso que a partir de
hombre, es que no
a recuperarse.
Cuidado, sí. Porque Dallas tiene equipazo. Si Dalton es capaz de jugar sus bazas.
Pero sí creo que lo que decía Javi sí que va por el camino real, y es que ahora mismo Andy Dalton no le viene nada mal a los Cowboys. ¿Por qué? Porque van a correr más. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo de receptores tremendo, y Andy Dalton es un buen pasador y un buen gestor, lo ha demostrado toda su carrera. El problema de Dallas para mejorar no era y no va a ser Dak Prescott. Es esa defensa y es esa secundaria. Exacto. Y es empezar los partidos tal y como lo están empezando de mal. Por lo tanto, yo creo que ahora un juego más terrestre, que no terrenal, pero también más terrestre y más defensa, les puede venir
y
hasta
que
mejor.
Lo que hizo Dalton, exacto, el otro día al final del partido es lo que no ha conseguido Dak Prescott en los finales de sus partidos. En el primer partido. ¡Pam!
Sí, sí.
Ya está. Cerrado. Último drive, ganador, flipante, no, victoria, vale. Fuera, lo que no consigue hacer Dak Prescott.
Ya, pero fíjate, claro, yo creo, Javi, que está siendo un poco injusto con Dak Prescott, fíjate.
Injusto, considerar que, o sea, verdaderamente me parece ciencia ficción que alguien considere que el juego de Dak Prescott en un equipo que deja con 1-4 valga para pedir 40 millones. Que es lo que habéis dicho, que se puede sentar y pedir.
O sea, es que
me dan vueltas los ojos de que penséis que se pueden pedir 40 kilos con 1-4 y jugando como Prescott.
Yo los voy a pedir en el ser también.
O sea, como vuelvo a repetir, yo creo que no se puede centrar en Dak Prescott las derrotas de Dallas, ¿vale? Otra cosa es que yo le exigiera un poquito más de liderazgo, tal, pero no tiene nada que ver. Si nos fijamos, al decir que está siendo un poco injusto, es que exceptuando, si no me equivoco, Rodgers y Wilson hasta este último partido, un poquito, ¿vale? Por lo bien que jugó Vikings. Exceptuando estos dos jugadores, ¿vale? Todos los quarterbacks, si analizas sus partidos de nombre y de élite, han cometido errores garrafales. Empezando por Tom Brady.
Ya, pero Brice, no me vale esa defensa. No me vale, porque cada cual, ¿sabes?
Lo que estoy comentando es que, claro, Goff, Wentz, todos los élite y buenos que hemos dicho, Francisco, si analizamos sus partidos, están teniendo errores garrafales. Pero bueno, esto ya creo que lo hemos apuntado a fruto
El tema es que los que me estás diciendo, aparte de Wentz, que me parece que Wentz es como Caster en Little Big Horn.
Joder,
está permanentemente rodeado por los indios, pero aparte de él, los demás todos van en suma positiva, que yo entiendo la defensa que hace en ese sentido Javi, y entiendo que Javi vaya por ahí.
Pero es un quarterback de 30, pero que no me digáis que puede pedir 40 kilos con el juego de este año. Que
no, por pedir puede, pero que se lo den, claro.
Fijaros que yo estoy un poco en medio de los dos, ¿eh? Yo estoy un poco en medio de las dos opiniones. Yo creo que la progresión de Prescott le iba a llevar a poder pedir los 40 y sacarlos. En eso estoy con Luis. Estoy con Javi en que a mí el hecho de sumar yardas hoy en día me da igual. Esto de este quarterback ha hecho, me da igual 5.000 yardas, como si hace 10.000, porque si no haces más que pasar, prefiero que des menos yardas, pero las des bien hechas. Entonces yo ahí estoy un poco en medio. O sea, no creo que fuera un desastre, pero tampoco creo que estuviera haciendo la temporada de su vida.
Bueno, pues analizado esto, a ver qué viene a partir de ahora con Dallas y a ver qué vamos a hablar de Dallas, porque insisto, yo creo que va a cambiar la fotografía. Vamos a ver si tengo razón o no. Cambiamos de página.
Lo bueno para Dallas es que está en una división lamentable. Digo que como está en una división lamentable, la ganará.
Exacto.
Bueno, tenemos que ir con los campeones, porque creo que los Raiders merecen un comentario y sobre todo un dinerito que va ahorrando Javi Gómez. Mientras tanto, recuerdo que estoy en 100 yardas. Venga.
100 yardas. Fútbol americano.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang.
Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night.
Voy a contaros una historia. Estaba yo regresando de Estados Unidos cuando fue la última vez que los Raiders ganaron en Arrowhead, en 2012, no digo más.
Madre mía.
Ha llovido un rato ya. Desde 2012 no ganaban los Raiders en Arrowhead. ¿Y cómo lo han hecho? Javi, te voy a dejar que empieces tú, por Dios, más que nada porque te va el dinerito en esto. Te va porque a mí el equipo me gustó cómo jugaron los Raiders.
Bueno, los Raiders tienen una defensa que les puede llevar muy lejos y además con... me recuerda a la de los Seahawks, no por la forma de jugar, sino por el nivel de intensidad que muchas veces
raya
la agresividad con jugadores muy pasados de vueltas como Abraham y tal, el safety, pero que también son los que al final encienden las chispas en los partidos, suben un nivel de contacto y hace muy complicado, muy muy complicado jugar al rival. Entonces la defensa está extraordinaria. Y luego tienen una línea defensiva muy interesante donde todos están jugando bien. Y el año pasado se hicieron con dos rookies que los dos están brillando. Y creo que tienen una defensa buena y tienen una defensa para el futuro, ojo. Al margen de eso, lo que sorprendió fue el ataque. O sea, lo que sorprendió es que a la mejor secundaria de la liga hasta ese momento tú le puedas hacer un roto, un 7, pasando profundo, que es precisamente por lo que no se caracteriza a Raiders. Y sabéis que yo, a ver, intento ser ecuánime, más allá de que a todos nos gusten unos jugadores u otros y tengamos nuestras bromas y nuestras apuestas. Yo dije que Gruden no se clasificaba a playoff en 10 años, lo dije hace 3 y medio. Sigo pensando que no se va a clasificar, pero desde luego, el otro día hay que darle mucho mérito a cómo pasó Carr, porque la precisión en profundo fue espectacular, y me recordó el Carr loquísimo en el mejor sentido de Jack del Río, con pases largos que remontaban partidos. Hacía tiempo que no le veía así, por la defensa y por el planteamiento de Gruden. Nadie se esperaba que los Raiders jugaran profundo, yo creo que fue por eso, y les rompió no una ni dos, sino 3 veces, y todos los pases fueron entre los números. Entonces lo que me extrañó fue la incapacidad de Kansas para saber leer cómo estaba yendo el partido y variar su defensa, y hubo jugadores un poquito retratados en esa secundaria, si además le sumas,
hombre, un poquito, no,
la tormenta perfecta es que Mahomes no consiguió conectar, por lo que decimos de la defensa, con sus mejores jugadores. Vamos, fue espectacular lo de Raiders el otro día, fue maravilloso. Y yo me quito el sombrero
totalmente.
Dale,
totalmente,
Luis.
Javi, pero una de las claves también, yo creo que supo, y creo que ahí supo jugar muy bien Gruden, fue que evidentemente la precisión de Carr, que has apuntado, totalmente indiscutible, pero el poder asentar ese juego de carrera para controlar los tempos del partido y tener a Mahomes fuera cantidad de rato en el partido, eso también fue clave. O sea, yo también quiero darle un peso aquí a ese juego de carrera que permitió totalmente desajustar y desequilibrar a esa defensa, porque Mahomes estuvo fuera. Y yo creo que la gente va ajustando muy bien, los equipos van ajustando muy bien a los grandes líderes el cómo jugarles. Y es muy probablemente en esa presión que fueron capaces de hacer con ese front seven de la defensa de Raiders y incomodar a Mahomes constantemente en el partido. O sea, no entrarle tan a saco en el blitz como hicieron los Ravens, sino más bien controlarle dentro del pocket y bueno, y tener una secundaria muy poblada, que donde Mahomes no encontraba nunca a un receptor.
Pero es que
no
estoy tan de acuerdo con vosotros. Mahomes sí que encontró a su tight end, encontró a Hill. Sí, pero estuvo muy bien también la defensa de Raiders, dejándoles avanzar muy poquito, ¿sabes? Es fíjate, que hubo ahí un trabajo doble. Dime.
Fíjate, Ponce. Sí, pero yo a eso le veo una pega. Creo que los lo primero que voy a decir es que yo no temo por los Chiefs. O sea, este partido lo puedes perder.
No, hombre, no.
Lo puedes perder y no salta ninguna alarma. Sí que estoy muy de acuerdo en que el hecho de que no sean capaces de parar el juego de carrera, como dice Luis, es muy importante por el tema del control del reloj. Nadie esperaba lo de que te quemaran la secundaria y fue muy evidente, porque como dice Javi, fueron unas cuantas veces. Pero creo que para ellos tiene que preocupar mucho más el tema de parar la carrera, porque ha sido un problema que tenían en cuando no eran competitivos. Y si les empiezan a correr por el medio, porque Jacobs les hizo un daño, no solo Jacobs.
Bueno, fue Booker, dicho sea, quien, sobre todo.
Fue Booker el que debe.
Booker, eso es. Les hizo un
Jacobs era como más el martillo pilón y Booker el que consiguió eso, hacer el roto. Pero creo que con lo de Mahomes que decía Ponce, es en lo que ellos se apoyan y creo que puede ser la trampa. Es decir, bueno, cuando no conseguimos las cosas, total, como tenemos a Mahomes, que va a hacer magia, ya, no va a hacerla siempre y no siempre te puedes apoyar en eso. Y creo que en los últimos partidos... Sí.
No, y un problema más ofensivo, y es importante, no tienen un running back que entre en la zona de touchdown. Veía que esta mañana que Mixon y Edward Seller son los jugadores con más carries, con más carreras en red zone, sin haber anotado un touchdown de carrera, es que 15 uno y 14 el otro. Damien Williams no sería tan brillante, pero no entraba. Kareem Hunt entraba. Necesitas un running back que te haga touchdowns.
Claro, es que Clyde Edwards-Helaire no es ese tipo de running back.
No es de peso.
Entonces,
claro, por eso no deben dárselas a él ahí.
Claro, es muy bueno, pero necesitan otra cosa. Y esto un poco en cuanto a los Chiefs. En cuanto a los Raiders, mi comentario es que Ana y yo estamos ya buscando restaurantes por si queréis hacer la comida.
Sí, pues qué bien que me digas eso, porque yo he pillado en Amazon un pack de tarteritas, porque yo lo que sobre me lo voy a llevar.
Está bien saber que habéis invitado a vuestras mujeres también, porque ha dicho Ana y yo.
Con tarterita, o sea, para llevarnos lo que sobre. Sí.
Yo pensé que era para los de 100 yardas, ahora tengo que duplicar, pero no pasa nada. Yo soy un hombre de palabra.
Yo no me río, río mucho esta jornada tampoco, porque por ahí hablando de tarteritas, también estoy buscando tarterita. Plaza, pero bueno.
A ti te han roto la cabeza.
No, pero sobre los Raiders, es cierto que con el calendario que han tenido, que ha sido muy exigente, conseguir un 3-2 es de mucho respeto, ¿eh?
Dejadme, antes de que hables, Luis, dejadme, esto es una pregunta muy rápida, ¿eh? Muy rápida. ¿Creéis que ahora hay alguna duda sobre Carr o no? Como porque hemos estado discutiendo este quarterback toda la pretemporada.
No, todo lo contrario.
En absoluto.
Ninguno. Vale,
súper
reforzado.
Ya lo apuntamos, creo, en la segunda jornada, que no había debate.
Ya, bueno, pero Chucky tenía dudas. O sea, mira quién ha fichado de segundo.
Vale, bien, pero quizá la apuesta, que este es de la vieja usanza, pongo aquí a alguien para presionar un poco, este es de la vieja guardia. ¿Sabes? Este es de los que a la media parte pone a calentar a cuatro o cinco jugadores para que los del campo se pongan tensos. Entonces, le ha salido bien y Carr está respondiendo perfectamente. Pero para mí, claramente, dos claves. El saber controlar a Mahomes perfectamente, que creo que eso lo hicieron muy bien. Leyeron muy bien el partido de Ravens, poco blitz y más bien controlarlo. Y poblarle la secundaria de defensas para no conectar bien con esos receptores y mantener los tiempos del partido con Mahomes en la banda el máximo tiempo posible. Y le salió perfecto.
Muy bien. Sabéis que uno de los temas que tenemos pendiente, que no es pendiente porque realmente es una realidad, es el tema de que siguen los pistoleros, que se ha notado muchísimo, pero con que hoy Javi es el que va más apretado, me apetece ir a hablar del Vikings Seattle Seahawks porque disfruté tanto con este partido y me imagino que
os hará
mucha ilusión hablar de él también. Así que seguimos en 100 yardas, venga.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
She's the only one I got. We're not much of a girlfriend. I never seem to get along. I'll take a jumbo across the water. Got to see America.
Bueno, pues a ritmo de Supertramp y esta y este temazo que bueno, desayunando en América, vamos a hablar de Seattle, que está 5-0, que creo, si no me equivoco, y vosotros que sois mucho más de Seattle que yo, me lo contáis, que es la primera vez en la historia que la franquicia arranca con 5-0. Sí, sí, o sea, poca broma, ¿eh? Poca 4-0, broma.
4-0 fue cuando quedaron campeones, pues ahora 5-0.
Pues apúntate para dónde van estos, ¿no?
Bueno, sí, sí, no, no. Totalmente. Desde luego, lo que está claro es que Russell Wilson va para MVP. Lo que está clarísimo, porque quiero yo pensar, o quisiera yo pensar, y me gustaría, evidentemente, que no estuviera Russell Wilson en ese equipo, porque sin él, este partido lo pierden. Está clarísimo, ¿no? Yo creo que Minnesota...
Hombre, y con él...
Pero para eso están las estrellas.
Sí, claro, claro. No. Es parte del equipo. Aquí es como...
Claro.
A ver,
es que yo he vivido... Viene en el menú.
Es que sea parte.
Sí. Claro. Es el equipo. No, así de claro. Y es lo que yo creo que también Minnesota intentó en este partido y que lo hizo durante los cuatro cuartos, que fue tenerle bastante controlado. O sea, a Russell Wilson también le poblaron muy bien la secundaria para desarticularlo de esas superconexiones que tiene con Metcalf y con, para mí, el mejor.
Lockett.
Exacto, para mí el mejor, ¿vale? Para intentar desarticularlo y lo consiguieron. O sea, para mí fue un partido muy calcado al que hicieron los Raiders ante Kansas. Muy buen la carrera hasta que se les lesionó, hubo un poco de...
No, porque Mattison corrió casi 100 yardas o más de 100.
Siguieron, correcto. Sí, hubo un poco bastante de desconexión más. cuando se lesionó, un pequeño ahí que se descontrolaron, pero siguió.
Cambió el momentum cuando se lesiona Cook.
Exacto, cambió un poquito el momentum y aprovechó muy bien aprovechó ese momentum para darle el giro y evidentemente ese drive final que hace el MVP hoy por hoy de esta NFL, que es Russell Wilson, pues les da el partido. Pero tengo que apuntar que para mí fue injusto. Pero bueno, hay que ganarlo. Punto, 5-0. 5-0.
Luis, 5-0. Te digo una cosa, Luis. Minnesota fue mejor que Seattle.
Claro,
Minnesota mereció ganar el partido. Estoy completamente de acuerdo. Fueron mejores. Ya, pues que seas capaz de ganar los partidos en los que tu rival es mejor, es de campeón absoluto. Porque la NFL, y que se lo digan a los Chiefs, te vas a encontrar con rivales que un día son mejores que tú, aunque tú seas mejor equipo. Esto es lo que pasó. Pero Seattle supo sacar el partido adelante porque tienen un carácter ganador tremendo, porque tienen a Russell Wilson y porque los detalles, cuando se disputaba el partido en cositas, todas esas cositas las hizo bien Seattle y las hizo mal Minnesota. Las penalizaciones de los dos líneas de línea ofensiva de Minnesota son de cárcel. El error fue de cárcel y luego la conexión de Russell Wilson con Metcalf, o sea, el touchdown
es brutal.
Final, no solo el drive, claro. todo el drive fue tremendo, pero el touchdown, metiéndola en el único hueco contra uno de los mejores defensive backs de toda la liga, es como magistral. Es Anthony Harris, es de superestrella y de MVP, exactamente.
Y consigue salvar varios cuartos downs en ese drive, que es impresionante, pero más allá de la magia de Wilson, el partido dejó muchísimas lecturas. La capacidad, yo entiendo que habéis visto todos, lo colgaremos también desde 100 yardas, el vídeo de Pete Carroll en el vestuario después del partido. La energía que ese tipo es capaz de transmitir, la capacidad de Seattle para vivir al filo del precipicio, no la tiene ningún equipo que yo haya visto nunca en ningún deporte. Ahora mismo Russell Wilson es el quarterback con más drives ganadores últimos de partido en activo de todos los que hay. Es impresionante, pero esto demuestra varias cosas. Uno, que corriendo no se ganan partidos, le guste o no le guste a Luis. Ahora mismo tú puedes correr, pero si tú no tienes los pases de Carr el otro día en profundo, Raiders no gana el partido. Y Minnesota corrió, destrozó a Seattle corriendo, tuvo su ataque tuvo el doble de jugadas y Kirk Cousins estuvo el doble de tiempo que Russell Wilson, el doble clavado que Russell Wilson sobre el césped. O sea, lo sentó y aún así perdieron el partido. Se ha criticado muchísimo a Zimmer por no jugarse ese field goal, que es un tema que estaría bien que habláramos, que les hubiera puesto 8 arriba y le habría dado el balón a Wilson. Teniendo en cuenta...
Creo que todos estamos en la página de que nos habríamos jugado el cuarto down, ¿eh?
Le aplaudo.
Estás dominando con la carrera.
Yo creo que
como
estaban...
También,
No se le puede criticar a Zimmer por la decisión que tomó, ahora a la vista de lo ocurrido habría sido mejor, no hay duda.
¿Cómo es aquello que decía siempre Michael Robinson? Que los lunes es muy fácil ser entrenador. Y es así.
Pero estabas destrozando con la carrera. Y ahí hay una jugada en que LJ Collier hace el primer esfuerzo. Luego Cody Barton se come al fullback, se lo come.
Con
el linebacker de Utah. Y algunos todavía dicen que jugó mal. Se lo come. Y luego termina Bobby Wagner a clavar al running back. Ese triple esfuerzo y la capacidad, lo decía yo en un par de tweets y lo decía también Iker ayer en su magnífica cuenta atrás, la capacidad de los secundarios de Seattle, un equipo en el que cada uno tiene su rol y todos se sienten importantes, fue lo que le dio el partido. Y si tú ves, por ejemplo, los punts de Dixon, fueron impresionante. Luego, claro, tú tienes enfrente
y a Amari cogiéndolos.
Que te da una intercepción, que no es capaz de hacer ese pase en profundo, pero yo me quedo con la capacidad de Seattle para vivir en el infarto, más allá, evidentemente, de Wilson, pero eso ya lo habéis comentado, y la capacidad de los secundarios de Seattle para ser un equipo alegre, un equipo donde todo el mundo tiene su función.
Sí, un detalle más que creo que es importante y lo cerramos. Ha dicho Javi los cuartos downs convertidos por Russell Wilson, efectivamente, porque Seattle no pudo convertir ni un solo tercer down en todo el partido. Que ganes un partido en el que no conviertes ni un tercer down, eso sí que es vivir en el alambre.
No, totalmente.
Total.
Bueno, pues Javi, te dejamos hoy que te marches ya que tienes más lío y nos vamos a ir a México con Alfredo Tame, ¿te parece?
Venga, dale un abrazo a Tame, que voy a tener... a terminar perdiendo la apuesta de los Rams contra él, casi seguro.
Bueno, eso tiene toda la pinta, ¿eh? Ahora hablamos
una
de los
camiseta
Rams.
Más para los Yarders, una camiseta más para los Yarders.
¿Cómo eres? Un abrazo enorme, Javi.
Un abrazo, chao.
Nos vamos a México, Javi, con Alfredo Tame, venga.
Comunicación con México. Llega a 100 yardas desde W Radio, Alfredo Tame.
Amigos de 100 yardas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues corte de caja la semana 5. ¿Quiénes son los equipos que están cumpliendo con los pronósticos de ser los mejores? ¿Quiénes están decepcionando? ¿Y quiénes sí están cumpliendo con esa parte de que pensamos que podían ser los peores? En la conferencia americana, los Bills, ¿qué está pasando con este equipo? Josh Allen, que hace grandes cosas, tiene una gran ejecución ofensiva, pero cuidado, su debilidad es el ataque terrestre, no le está ayudando a Singletary, y esto es algo que debe de tener presente. La adición de Diggs ha sido maravillosa, la defensa reacciona, pero cuidado con el ataque terrestre, es algo que le está complicando y le podría complicar la vida más adelante. Y de esa misma división, los Jets, bueno, pues qué les puedo decir de los Jets, más que Jets, son avioncitos de papel, no despegan ni porque los avientes con gasolina. En la parte del norte, Steelers, wow. ¿Qué equipo? Si hoy ustedes me preguntan cuál es el equipo más balanceado de la NFL, le tengo que poner nombre y apellido. Para mí son los Steelers. Una gran ofensiva, con mucha versatilidad. Aparece un novato Claypool con 4 anotaciones. ¿De dónde salió? Sí, este canadiense maravilloso. Un ataque terrestre combinado con Snell y con Connor. Y de pronto aparece Juju, que es de lo mejor. Pero la defensiva. Extraordinario el trabajo defensivo que hace Steelers. Y lo que está haciendo Roethlisberger, maravilloso. Para mí, hoy, los Steelers es el equipo más balanceado de la NFL. Los Titans, bueno, pues sí es un equipo que gusta, es un equipo que hace bien las cosas. A mí no me convencen, están en una de las peores divisiones de la NFL, por lo tanto la competitividad no es muy alta y la verdad es que yo no me atrevería todavía a apostar por ellos. Los Chiefs son los campeones, sabemos perfectamente bien qué hacen, sabemos a lo que está diseñado Patrick Mahomes, sabemos que el ataque es muy interesante, pero hay una cosa que habíamos hablado hace algunas semanas. El día que se pongan en un tiroteo, donde un equipo le salga respondón, se van a meter en serios problemas, porque el ataque aéreo que tienen los Chiefs es complicado, es limitado. Y eso sucedió contra Las Vegas. Se les pusieron respondones, entraron en una sinergia de un tiroteo y al final acabaron sucumbiendo. Entonces me parece que es un gran momento de la temporada para que revisen qué está pasando por ahí y vuelvan a tomar ciertas acciones. Me gusta mucho también lo que está haciendo el novato Herbert, que para mí, bueno, pues seguirá siendo de las mejores opciones que tendrá la NFL. En la conferencia nacional en el este, no tengo nada que decir. No hay nada que analizar. Son equipos que, desgraciada y tristemente, paupérrimos. Una tristeza lo que pasó con Dak Prescott. Es verdaderamente penoso ver salir un profesional como lo vimos salir. Y lo único que resta, independientemente de los colores que nos gusten, es desearle una pronta y sana recuperación. Eso es lo que más podemos decirle a Dak. Es un gran atleta, es un gran jugador, pero antes que eso es un ser humano y merece de verdad toda la mejor energía para poder salir adelante. Ya cuando esté recuperado, que se preocupe por dónde y con quién y cuánto. Pero mientras, que hay una sana y pronta recuperación para Dak. Yo creo que lo que va a hacer Dalton con Dallas va a ser bueno. Me parece que sigue siendo Dallas el equipo favorito de esta división y los vamos a ver en playoffs. En el norte, los Packers, gran sorpresa, también extraordinario lo que está haciendo Aaron Rodgers en combinación con Davante Adams. Me gusta mucho lo que puede hacer, pero cuidado, hay ciertas cosas que hay que pulir en este equipo. Hay demasiadas lesiones como siempre y eso a la larga cobra factura. Apenas son 5 semanas de las cuales ellos ya descansaron en esta. Esto les va a ayudar, pero las lesiones siempre los estarán achacando. En la parte del sur, muy competida con Buccaneers, con Saints. Ahora la sorpresa que está haciendo Panthers, que aún sin McCaffrey está teniendo un gran desarrollo con Davis y Teddy Bridgewater, gran temporada. Aquí todavía no me atrevo a dar un favorito. Me parece que los Buccaneers van a tener más fuerza y los Saints también. Entonces no me atrevo todavía. Ya lo decíamos, el tema de Seahawks. No puede ser un equipo que esté remando todo el tiempo contra corriente. Tarde o temprano esto va a cobrar factura. Tarde o temprano algo va a salir mal. Y me parece que Seahawks sí tienen al MVP, pero el equipo no es el mejor. Los Rams se me hacen mucho más balanceados. Una gran defensa, una gran ofensiva, y me parece que aquí el campanazo lo puede seguir dando los Rams en el tema de poder ganar la división. Veo a los dos metiéndose a playoffs, pero creo que la división se lo puede llevar todavía a los Rams. Les mando un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias por escucharme, y nos vemos y nos escuchamos muy pronto a través de 100 yardas.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
¿Estamos de acuerdo con Tame en el tema de los Steelers? ¿Estamos de acuerdo en que es el equipo más balanceado de la liga? A mí me encantó el partido contra los Eagles y podían haber ganado los Eagles. Lo que pasa es que los Eagles, insisto, es que es Wentz y Sanders quizá contra el mundo, ¿no? No sé, sí, qué pensáis.
Lo has dicho muy bien en lo de Caster en Little Big Horn, ¿eh? Porque es el a tumba abierta Wentz contra los indios, en este caso contra los acereros. A mí me genera mucho respeto lo que hizo Filadelfia, porque fue con todo, está claro que no le llegaba y aún así se ahogaron en la orilla. Pero sobre los Steelers, que es lo que nos ocupa, sí, yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que es un equipo que todavía tiene cosas que demostrar porque no le hemos visto contra rivales de muchísima entidad, pero lo que nos han enseñado hasta ahora... cuidado, me parece todos
a sabemos. A mí la defensa me encanta, o sea, el ataque aparte, la defensa de Steelers me gusta muchísimo. Sí.
Todos sabemos la defensa que tiene, sí. Termino ya, perdona, Luis, que son súper agresivos, que son buenísimos contra la carrera, que tienen una buena secundaria, es una defensa súper equilibrada, pero creo, y sé que esto puede sonar una obviedad, pero creo que lo que de verdad marca la diferencia este año es Big Ben Roethlisberger. El año pasado jugaba sin quarterback y es ahora verdad. Tienes un quarterback que no está en el mejor momento de su carrera, pero que tiene lo que hay que tener para gestionar victorias. Es muy bueno, sí, aunque no esté en su mejor momento, y él marca la diferencia.
Mira, absolutamente de acuerdo con lo de Iker, ¿no? El aspecto, totalmente, apunto también a que El ataque, aunque perfectamente con la inclusión de Big Ben, tras su lesión, le ves que le cuesta en algunos momentos, evidentemente tiene la inteligencia, el saber hacer y la capacidad para meterte ese pase concreto, y jugar lo justo y necesario que necesitan estos Steelers. Quiero verle ante equipos, no te diría defensas, porque yo a la defensa de los Eagles, que ya la sufrimos, los Niners ya la sufrió la jornada pasada y por ahí empezó gran parte de nuestro desastre. Esa defensa es una de las defensas buenas de esta liga, cuidado.
No, Luis. A veces sí y a veces no, ¿eh?
Ostras, son muy yo sí, pero yo le doy una capacidad de presión y en ese front seven de presión
y a veces, evidentemente. Sí, y a veces su secundaria comete unas cagadas terribles.
Sí. No, les hemos visto en mucho mejor despliegue, evidentemente. Sí. Ahí también hay que tener en cuenta las lesiones con secundaria.
Sí, todo. Por eso.
Pero vaya,
hay que contar con eso.
Pero que te pelean bien y salen ahí, y que de hecho es la unidad que está soportando a estos Eagles con Wentz allí, pues muy bien, bueno. Lo de Caster y tal, totalmente. Pero necesito de los Steelers. Todavía esto de que es el equipo mejor balanceado, me cuesta decirlo, por el ataque. Yo creo que necesita todavía fluir un poquito más para cuotas mayores.
No sé, a mí me gusta mucho. Por cierto, un detallito solo. Por fin Wentz, entre todos los disparos que dio, se dio cuenta que jugaba J.J. Arcega, con lo cual ya es algo a sumar. Ojalá lo viera más a menudo, pero bueno. Dime.
¿Y qué? Sí, pero y es verdad, Luis, lo que dices, lo de que hace falta verles. No va a haber que esperar mucho, porque juegan con los Browns este fin de semana. Tenemos partidazo,
Partidazo.
Sí.
Estoy pensando si es con los Browns o con los Ravens. Bueno, da igual, es contra uno de los dos. Menuda división. Sí. O sea, pensábamos que iba a ser la NFC Oeste, y al final la NFC Oeste, entre las lesiones de San Francisco y el bajón de las últimas semanas de Cardinals, se ha quedado en menos. Pero vaya división esta, la norte de la americana. Tanto Ravens como Browns como Steelers son equipos top, ¿eh?
Es partido directo, Browns-Steelers esta semana, ¿eh? Es Browns-Steelers.
Browns-Steelers.
Sí.
Va a ser un partidazo y dos detalles que no quiero dejar de decir porque creo que es de justicia. Miles Sanders, hemos dicho Wentz, pero Miles Sanders hizo un partidazo, y eso bien lo sabe la fantasy de Ponce que lo tiene. Conner está haciendo un gran año, y Claypool, menuda explosión con cuatro touchdowns. Bueno,
dame un segundo que está llamándonos Kenneth Garay. Venga, que nos vamos a Estados Unidos.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Aquí estamos, querido Kenneth, Iker, Luis y yo, arreglando el mundo del fútbol americano. ¿Qué nos cuentas?
Y lo van arreglando bien. ¿Cómo le va, don José Antonio? Invito a todos a que se suban al mundo de Fitzpatrick. Oiga, fue el mejor partido. Bienvenidos al mundo de... Estoy queriéndome dejar la bamba así. Me está gustando muchísimo Fitzpatrick.
Como un homeless. ¿Te la quieres dejar como un homeless? ¿Con un hombre de la calle o qué?
No importa. Vea, José Antonio, después de los 40 me di cuenta que todo es igual. No, créame, y se pasa delicioso. Ya para qué tanto problema, para qué me complico la vida. No, a ver, Tua Tagovailoa, que se quede sentadito por ahora, no porque tenga que estar sentado, sino porque por el momento no vale la pena arriesgarlo. Muy seguramente los Dolphins van a llegar a 500 este fin de semana. Tienen que ganarle a los Jets de Nueva York. Los Jets juegan contra un equipo de voleibol femenino y terminan perdiendo. Pero bueno, hay que esperar. Y eso va a ser el próximo domingo.
Un abrazo enorme a los seguidores de los Jets. Sí, dime.
Además me encanta cuando pierden. Ese es otro equipito. Ni siquiera cantando lo hacen bien. J-E-T-S-J-S. ¿Qué es eso, por Dios? Ahora,
Kenneth.
Hablaban de Chase Claypool, sensacional. De las cosas con las que me quedo en esta jornada es los cuatro touchdowns que anotó el canadiense de los Steelers de Pittsburgh, el mismo que hizo su etapa universitaria con Notre Dame. Pittsburgh, que sigue invicto, y ustedes hablaban de la previa, se viene partidazo ante los Browns de Cleveland. Uno no pensó que iba a vivir lo suficiente para volver a ver a Cleveland con un récord de 4-1, pero ahí está. Los Raiders vencieron a los Chiefs de Kansas City, se acabó el invicto. Los invictos en realidad a mí nunca me dijeron mucho. Creo que en la NFL, donde los Dolphins son el único equipo invicto en la historia en llegar al Super Bowl y ganar todo, pues hombre, incomoda más que cualquier otra cosa. Para mí los Chiefs siguen siendo candidatazos a llegar al Super Bowl, y aunque se me está cayendo el otro favorito, los 49ers, que lamentablemente se vio muy mal, y un Jimmy Garoppolo fuera de ritmo. Pero aquí estamos, felices de la vida, esperando la recuperación de Dak Prescott, eso sí, una lesión dantesca la de Prescott, y lo de los Cowboys de Dallas, pese a la victoria, y más allá de la lesión de Prescott, hombre, uno espera que mejoren de alguna forma, porque dan pena los Giants, que siguen sin ganar, pero ahí van a aguantar un poco más el proceso de Josh, el entrenador en jefe. Señores, un abrazo, se les quiere, y cuando quiera se suben al mundo de Fitzpatrick.
Un abrazo enorme, cuídate. Un abrazo de parte de todos los aficionados de los Jets en España. Te quieren, estoy seguro. Bueno, se marcha Kenneth Garay y nosotros seguimos en 100 yardas y vamos a recuperar un par de temas. Venga, va.
100 yardas. Fútbol americano.
Ha sido un domingo sangriento para muchos, por ejemplo, para... No sé si os queda puntualizar, perdonadme, algo de Pittsburgh, Filadelfia. No, estábamos terminados. Por ejemplo, un domingo sangriento para el entrenador y el manager de los Falcons, que jugaron contra Carolina, que ganó Carolina, que como muy bien apuntaba Tame, ojo con Carolina, que tiene pintas, bueno, mucho mejores de lo que quizá podíamos pensar. Pero los Falcons se han quedado de nuevo en una situación complicadísima, ¿eh?
Sí, hay que empezar por ahí, ¿no? Yo creo que el despido de Dan Quinn, acompañado por el de Dimitrov, ¿quién os lo iba a decir, no? Hace nada, 3 años, ejecutivo y entrenador de moda en la NFL, ¿no? A Dimitrov se le tenía como el gran gurú con el equipo que hizo, ¿no? ¿Qué daño les hizo perder a Shanahan a estos dos? Creo que les partió en dos. Y a mí, precisamente, viendo lo que ha hecho Carolina, creo que es muy acertado lo que hace Falcons. O sea, ya este proyecto está agotado, está muerto y tienes que empezar de cero. Así que tienes que traer un ejecutivo para construirlo. Que este traiga a su entrenador y seguramente, fijaros lo que pasó en Carolina. Salió Cam Newton, todo el equipo salvo McCaffrey estaba disponible para ser traspasado. Me parece que es lo que viene. Creo que ese es el futuro de Atlanta. Hasta Julio Jones, hasta Matt Ryan. Creo que van a empezar de cero. Creo que van a limpiar y precisamente pueden pescar en Carolina. Porque esa dupla que forman Matt Rhule y el coordinador ofensivo Joe Brady está dándole la vuelta por completo como nos gusta. No van a llegar este año porque no están como para competir con los equipos élite, pero que le han dado la vuelta al calcetín completamente y parece que Atlanta está mirando a Joe Brady, ¿eh? Dicen, este coordinador ofensivo tan bueno lo queremos de entrenador, así que ya veremos a ver qué pasa.
Jolín. Pues vamos a ver qué pasa. Sí. Dime, Luis, perdona.
No, yo creo claramente que Atlanta ha hecho lo que tiene que hacer. Ahora lo que requiere este equipo, porque si nos fijamos es un equipo que fluye bien en ataque, es un equipo que te mete, es capaz de meter puntos, ¿eh? O sea, es un equipo que no chirría, o sea, chirría mucho, evidentemente ha chirriado mucho, yo creo que es uno de los peores en la liga, pues a la hora de mantener pues esas ventajas que ha conseguido poner en sus partidos anteriores, ¿no? Versus Seahawks, versus Dallas, Bears también, ahí con 26 puntos. Bueno, pero es un equipo que mentalmente estaba pues muerto, ¿no? Yo creo que este cambio en su dirección técnica pues les va a ayudar, o sea que yo espero unos Atlanta, bueno, pues que salgan allí y puedan competir, no que den ese espectáculo que han estado dando.
Sobre todo porque hay equipo, hay jugadores buenos y yo creo que también tienen que creérselo. Yo espero que empiecen a recuperar un poco el tema anímico, ¿no?
Es un tema anímico. Sí.
Todo va por ahí. Todos estamos de acuerdo en que talento hay, lo hay en todas las líneas, ¿no? ¿Qué equipo tiene a Julio Jones y Calvin Ridley de receptores? El otro día Gurley jugó muy bien. Tienes a Matt Ryan.
Se han dejado remontar, corregime si me equivoco, dos de los cinco partidos que iban por delante.
Tres de los cinco.
O sea,
tres. En este es que ni consiguen ir por delante.
Claro.
El problema es anímico y el problema es que seguramente ese vestuario está completamente viciado, ¿no? Cuando ya no haces más que perder. Y por eso digo que seguramente tienes que empezar de cero de manera traumática y perder alguna de tus estrellas simplemente por cambiar los líderes del vestuario. O sea, es que tienes que hacer un start fresh, ¿no? Dicen, empezar de nuevo. Es que yo ya no veo otra solución. O sea, ya traer un entrenador para seguir con esto igual no va a servir de nada. Necesitas algo revolucionario.
Exacto.
Totalmente. Bueno, chicos, está el rookie por ahí, está Rubén Ibeas, vamos a ir con él, que a la vuelta quiero hablar un ratito de Miami 49ers y de algunas cosas más. Venga, rookie, ¿cómo estás?
Hola, Yarders, ¿cómo estáis todos? Fantástica esta semana 5, yo tenía alguna duda por los partidos, por todos estos aplazamientos que ha habido, que si movemos el calendario, y tenía dudas de que esta semana tuviéramos grandes partidos, pero ha sido realmente interesante todo lo que ha ocurrido en esta jornada. Destacar cosas, pues por supuesto la victoria de Las Vegas. Creo que Las Vegas nos dejó una sensación buenísima. Saber reponerse ante el campeón, ante un equipo como los Kansas City Chiefs, de ese primer cuarto o incluso de esa primera parte, es sensacional. Y sensacional es como está jugando Derek Carr. Me parece que es una de las noticias de este 2020, que Derek Carr está jugando realmente bien, ya conoce la ofensiva de John Gruden, ya está en plenitud de facultades de poder liderarla, y creo que su rendimiento está siendo fantástico. Además, se sobrepone de esa intercepción que fue mala de la mejor manera. O sea, estoy realmente sorprendido del nivel que está demostrando Derek Carr. No se está hablando mucho de él, y creo que está ayudando bastante a que su equipo, pues ahora mismo, después de un auténtico turmalé de cinco jornadas complicadas, porque la primera jornada fueron los Carolina Panthers, pero los Carolina Panthers ahora mismo están con tres victorias. Es decir, el calendario no ha sido nada fácil, y Las Vegas Raiders sale de esas cinco primeras semanas con tres partidos ganados y dos perdidos. Me parece que el trabajo de John Gruden por fin está teniendo resultado, y ojo que si este equipo sigue enganchado, sigue jugando de esta manera, va a dar más de una sorpresa. Y por último, quiero hablaros de Justin Herbert. Es cierto que su equipo va 1-4, es cierto que no terminan de ganar partidos, pero al igual que con Derek Carr, me parece realmente sorprendente cómo está jugando. Está jugando a nivel de un veterano. Va a cometer errores. Seguramente, según avance la temporada, cometerá errores, y serán errores flagrantes. O eso debería ser. Pero lo que está claro es que ahora mismo tenemos un chico con capacidad de liderazgo, un chico con un brazo excepcional y un chico que conoce el juego y que reconoce lo que está pasando delante de él. Me parece que los Chargers han dado en el blanco, en esa elección de draft, en esa primera ronda, en el pasado draft. Más allá de cualquier problema que puedan tener los Chargers para cerrar partidos, que ese es otro tema, y yo creo que ese es un tema de staff técnico, me parece que Justin Herbert es un pedazo de quarterback, y que en esta franquicia han encontrado al relevo de Philip Rivers. Bueno, señores, un placer poder estar aquí con vosotros otra vez. Un saludo a todos, disfrutad, adiós.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Y del Caribe somos tú y yo. Vamos a ver, más que hablar de Miami, que jugó un partido correcto, con lo poco que va a sonar este año, jugó un partido correcto. Pues no. La gran historia es, ¿qué hizo San Francisco? O sea, yo en el chat personal, y lo sabe Ike, porque tú hubo un momento que te desesperaste y sacaste a pasear al perro incluso. Yo le dije a Iker en un momento, oye, a Garoppolo lo van a sentar, y me dijo, pues que tendrían que sentarlo, y lo sientan. Sí, es sí. Es que ¿qué hizo San Francisco desde la banda? ¿Qué órdenes se dieron? Estaban absolutamente perdidos. La gente que les había ayudado la semana pasada no les ha sumado esta semana. No sé, chicos. Decidme algo y dadme luz, porque este tema no lo entiendo yo.
Fíjate, yo creo que tiene lecturas, ¿eh? Tiene lecturas, al margen de vaya por delante, que yo lo único que ahora mismo puedo pedirle a este equipo, pues dado cómo está nuestra enfermería, es orgullo y actitud, ¿vale? Vaya por delante estas dos palabras que les voy a pedir, lo único que les puedo exigir. Pero el resto yo creo que tiene lecturas y muy claras. San Francisco es un equipo que se ha basado claramente en el sistema. Recordaros la temporada pasada, cuando no teníamos los sellos de estrella en algunos jugadores, prácticamente en ni uno, el que más podía tener ese sello podía ser Garópolo, y bueno, entre comillas lo podíamos poner, pero era el que más traía ese sello. El resto no lo eran, pero el sistema hizo buenos y hizo poner ese tag de estrella a muchos de estos jugadores. Cuando por falta de esos jugadores tú no puedes mantener este sistema, que básicamente en ataque era tener una buena línea ofensiva que pudiera permitir asentar bien la carrera, esas líneas súper, súper sincronizados que subían a segundo y hasta tercer nivel, que les he visto yo haciendo bloqueos, pero súper, digamos, coordinado, bien, para establecer también el play action, que para las características de tu quarterback, que no es un quarterback móvil y que no se determina por eso, pues era suficiente el tiempo que le daban para poder efectuar el pase. Todo eso se nos ha desmontado en la línea ofensiva. Y por la parte del ataque, pues también esa dureza y esa fuerza de la línea defensiva cubrían muy bien, llamémosle, las carencias de nuestros backs defensivos. Sabíamos que teníamos carencias en nuestros backs defensivos, pero esa presión, ese pass rush que teníamos, ayudaba mucho a tener pues unos backs que medianamente pues podían cubrir. Todo eso, la enfermería lo ha desmoronado. O sea, no quiero justificarme por la enfermería, pero sí quiero, evidentemente,
lo que pasa, espera.
¿Por qué el desastre?
Yo te estoy escuchando, pero ¿sí? Estoy seguro que Iker y yo te vamos a rebatir eso por muchas razones. Es que la semana pasada los jugadores, a pesar de tener lío de quarterback como lo tuvisteis, los jugadores que salieron al campo lo dieron todo y fueron capaces de llevarse el partido por delante. Miami no es un equipo para que te meta hoy 47 puntos, no. Perdóname.
Por eso, Miami es un equipo y actitud.
Exacto. Miami es un equipo para que te ponga las cosas difíciles y le ganes todo en casa. Pero es que fíjate, o sea, Luis, o sea, yo creo que muchas de las claves que das son ciertas, pero creo que eso hay que completarlo. O sea, todos estamos de acuerdo que en la NFL las lesiones suceden, hay más equipos que tienen lesiones graves y mal que bien están sabiendo seguir adelante. Lo de San Francisco es verdad que es flagrante. Tiene lesiones gravísimas en puestos clave. No vamos a descubrir a nadie, a Nick Bosa, ¿no? Es la pieza del arca de esa defensa y sin él se nota muchísimo. Pero, Luis, yo te sumo una cosa a esto, porque lo de las lesiones es uno de los argumentos que hay que dar, indiscutible. Pero creo que en este último partido, en los partidos de casa... No. Malas decisiones, mala toma de decisiones.
Claro.
Me parece que sí, me parece que tanto por parte del entrenador como del quarterback ha habido mala toma de decisiones.
Se volvieron locos.
Que te puede pasar, porque vas a la desesperada cuando te falta gente. Pero creo... Claro. O sea, yo no he visto, y esto te lo tengo que reconocer, con Shanahan jamás he visto una línea ofensiva tan calamitosa como esta. No puede ser esa línea.
Es imposible.
Nadie aguantaba nada.
Nada. Claro.
Pero el otro día dio la sensación, es que además la sucesión de actos fue esa. Te fuiste enfadado, Ponce me dijo lo de que lo sientan y yo le dije, lo tienen que sentar y en el descanso lo sentaron. Porque Garópolo, que no creo que sea un mal quarterback, pienso que precisamente lo que tú decías de ese sistema tan bueno y tan bien encajado, le protegía mucho. Y cuando no le ha protegido, está empezando a cometer errores.
Claro. Sí, sí. Errores graves y no forzados, o sea, que esa era la historia.
Ahí, Pero ahí está la clave, pero estas sobrereacciones que también estoy viendo por la red, hay que cambiar aquí y tal, no. O sea, nosotros somos de sistema y las limitaciones de Garoppolo todas las conocemos. Garoppolo no es un Russell Wilson,
Pero espérate, el problema, ¿sí?, de San Francisco es mucho más grave, porque claro, una, ¿sí?, cosa era todo el mundo, Garoppolo. Claro, pero es que lo que hay por detrás de Garoppolo, madre del amor divino.
Yeah.
Es que el problema es que cuando falta Garoppolo, llevaron la mano a la cabeza, porque claro, ninguno de los dos es digno quarterback de los 49ers de la historia de San Francisco.
No. Bueno, yo sinceramente, vale, sí, estamos de acuerdo que no han estado al nivel, pero más bien Mullens para mí lo estaba dando hasta que en ese partido yo creo que se sale, sí, demasiado del guión y comete esos errores, pero estaba dando. Comete malas decisiones puntuales, pero yo creo que sí, perfectamente, es un QB2 de los tops que hay de QB2, cuidado, bueno, yo tengo que decir.
¿Tú crees que Mullens te llevaría unos playoffs? Seamos sinceros, no creo.
Si lo encajas en el sistema, vuelvo a decir que se nos ha desmoronado por completo, sí creo que podría hacerlo
perfectamente.
Parece
que estás con mucha fe y yo lo entiendo y con muchas velas, después, pero...
No, a ver, vuelvo a decirlo.
El problema aquí, Luis, es que... Perdóname. Digo, el problema aquí es que... Es que venimos de un San Francisco maravilloso.
Claro,
venimos de un equipo que estuvo a minutos de ser campeón. Venimos de un equipo
Super Bowl,
que era muy superior a todos en su conferencia. Y este año, por circunstancias y por otras cosas, no está a ese nivel. No hay que volverse locos. La NFL es así. Hay que tener paciencia. Yo estoy contigo en que ahora mismo no es el momento de volverse locos
para
y de sobrereaccionar.
Claro,
las cosas van mal, pero creo que la confianza hay que dársela.
Solo pido orgullo y actitud. Sí, con esto y que se recuperen, pues poco a poco, la enfermería para restablecer el sistema. Sí. O sea, no podemos pedir ahora a Garoppolo que se convierta en el salvador de San Francisco cuando no. Si no tiene sistema alrededor, no florecerá. No florecerá.
Claro.
No.
Chicos, remata y os quiero preguntar un par de cosas más.
Chapó a Miami, ¿eh? O sea,
Miami hizo su partido.
O sea, digo que para mí Miami sigue un camino espectacular desde el final de la temporada pasada, que creo que lo hemos apuntado en reiteradas ocasiones, no deja de reafirmar lo que dijimos. Ponchetti, vas a disfrutar, te lo decía, yo me acuerdo todavía, vas a poner muchas
gozaderas
porque la temporada
vas
a disfrutar.
Estoy con Ponce.
Me quedan unos meses de confinamiento aún.
Sí, estoy con Ponce, creo que es un equipo en desarrollo, que se está desarrollando muy bien y que te va a dar alegrías así, que te va a perder partidos, porque esto, con que se lo dejen bien hechito a Tua para el año que viene, más que de sobra. Pero sobre San Francisco, y era con lo que quería rematar, el problema de esto es que ahora viene un calendario de los que meten miedo a los niños y no duermen por las noches, ¿eh? Que con todos estos problemas de la línea, ahora viene el amigo Aaron Donald y luego una sucesión de partidos que es de échate a llorar, ¿eh?
Fíjate, yo estaba en esta página hace una semana, bueno, muy probablemente porque al margen de que lanzara pues el tuit que lancé ayer, ¿no?, diciendo que that's all folks, esto es todo amigos en base al equipo, pero ya me conocéis, en el fondo y por detrás de las bambalinas siempre tengo esa ilusión. Y si yo me 24 horas después de haberme ido a pasear al perro cuando estábamos en pleno partido, que cosa que no había hecho en mi vida, yo dije, me bajo a pasear a Blitz, y así hice. Al margen de ese momento ahí, 48 horas después, y viendo cómo está esta liga de altibajos, donde equipos que de donde teníamos cartel están poniendo problemas a los teóricos, tal, vuelvo un poquito a la página de ilusión.
La pregunta es súper clara, la pregunta es clarísima. O sea, ¿tú crees que podéis entrar en playoff?
Yo tengo una apuesta ahí y tengo que mantener la apuesta.
Vale. No te preocupes, que hay tarterita para toda la comida. Quería preguntaros por el Saint Charles, que me pareció otro partidazo, lo disfruté muchísimo, y por Herbert, y porque los Charles es otro de esos equipos que a mí me parece que tiene un futurazo impresionante. Brutal. y que no son un equipo de 1-4, que pueden ganar a quien sea.
Sí, fijaros que este creo que es un partido que no tenemos que juzgar por el resultado final.
para nada.
Creo que los Chargers merecen mucho más de lo... Sí, sí, sí. Y de hecho no ganan por... Ese balón que va al palo, podía haber ido al palo y para adentro, y va al palo y para afuera. Sí, sí. Pero que no quiero que esa circunstancia cambie mi valoración sobre unos Chargers que a mí personalmente me gustaron mucho. A mí, os digo una cosa, lo que más me gustó del partido fue la cover 3 que plantea Gus Bradley. Una cover 3 con los tres súper profundos, porque confía muchísimo en sus linebackers. En un lado te ponía zona a veces y en el otro individual. A veces todo es individual. Joder, presionan al quarterback. Me gustó mucho la defensa. Sí. Me gustó muchísimo Herbert.
Muchísimo a mí también.
Y me parece que el pecado que tienen, y lo decía antes Rubén, y creo que tenía razón en esa conexión, en que creo que desde la banda no saben ganar partidos. Creo que se acojonan, perdón que lo diga. Sí, y no saben ganarlos. Y me parece que los Saints, la primera parte yo estaba temblando, estaba diciendo uy, uy, uy. La segunda es cierto que dan un paso al frente y saben ganar el partido. Pero no creo que se hayan encontrado a sí mismos todavía estos Saints.
Te digo una cosa. Los Chargers, si son capaces de ajustar cuatro cosas, pero que son cuatro cosas, y sobre todo de creerse a ellos mismos que son capaces de ganar partidos, ojo pero la buena... segunda vuelta de estos tíos.
Sí,
porque...
pero la buena noticia es que no tienen prisa, porque acaban de encontrar un quarterback. Tienen un quarterback franquicia ahí. Entonces,
brutal,
pues, desarrollalo.
Total, brutal.
Totalmente, vamos, poco más que apuntar, solo recordar a nuestro amigo Philip Rivers, fíjate cómo el discurso ya no está en el puesto de quarterback en este equipo, creo que claramente Herbert ha dado con la tecla en este, y sí, también estoy de acuerdo con Iker en el aspecto de algunas cositas en el banquillo para ajustar a este equipo. Todavía recuerdo a este equipo hace 2-3 temporadas con un 2-6, creo.
Sí, y que fueron capaces de venir
y que fueron
desde atrás.
Y se metieron en playoff.
Se metieron en playoff. Te digo una cosa también, ahora que nos vamos a ir ya con Moisés Molina, pero antes de escuchar a Moy, os voy a decir una cosa. Esta semana estarás de acuerdo conmigo, Iker, que Rivers ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. O sea...
Sí.
Ha sido capaz de que bajarme al campo y meterle una colleja y de darle un abrazo igual, o sea, que,
pero,
porque
sí, un abrazo igual para que llore en tu hombro, porque
claro,
es verdad,
claro.
Le tengo que dar aquí a Luis, es una discusión que venimos teniendo durante años. Yo creo que esto no empaña la carrera que ha tenido, que creo que es sobresaliente, pero es verdad que queda mucha temporada. Y como dice Ponce, lo mismo que es capaz de darte la cara, te da la cruz. Y vamos a ver, porque es un tío que le aporta mucho carácter, pero también le aporta decisiones terribles. Hay una intercepción que es que mi abuela se la coge. Es que le manda un WhatsApp, te voy a mandar el pase ahí, interprétame y anota 6 puntos. Es que, ostras, y le tengo que dar la razón a Luis que este partido, precisamente, donde los Colts en defensa son un equipo muy bueno... El eslabón débil, te lo reconozco, Luis, en este partido al menos, y vamos a ver si se convierte en una tendencia, fue Philip Rivers.
Sí, yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que los Colts, el equipo de los Colts en sí, con otro quarterback en esa... estaría de verdad marcando mucha más diferencia de la que nos está marcando. Yo creo que Philip Rivers... totalmente, no quiero que se empañe su pasado, lo mismo me pasó con el quarterback de los Broncos Manning, en la época final, claro. No me gustaría verle con ese final, ¿vale? Pero para nada empaña todo lo que nos ha aportado al fútbol americano, pero Philip Rivers yo le veo hace 2-3 temporadas que no aporta lo que el equipo.
Los Colts necesitan un quarterback franquicia urgentemente, si no, tiempo al tiempo. Sí, pero bueno.
Es verdad, ¿eh? Porque el resto del conjunto está muy bien. Y déjame decir una cosa que se me ha pasado y con esto ya termino, de los Chargers. El otro día Javi daba un nombre, para quien le gusten los linebackers, de un linebacker rookie, Patrick Queen, el de los Ravens, que se sale, esta semana se ha vuelto a salir, pero que nadie le quite la vista a Kenneth Murray, el linebacker de los Chargers. Es una maravilla de jugador. Hizo un partidazo ayer en Nueva Orleans.
Pues venga, que escuchamos a Moisés Molina, a ver qué nos cuenta, que vamos ya terminando este 100 yardas. ¡Hola, Moy!
Hola, José. Saludo, Yardes. Siento no poder estar en vuestra compañía hoy compartiendo tertulia, pero como bien sabéis, ando liado con el sprint final de las series de campeonato previas a las series mundiales del béisbol. Bueno, vamos rápido con lo que nos dejó la quinta jornada. Justo antes de entrar a narrar en directo, que me toca, el Monday Night entre Saints y Chargers. Sobre todo, me quedo con dos imágenes. Imagino que ya habréis dado buena cuenta de ellas durante el programa. La primera y la positiva, la reaparición de Alex Smith sufriendo a Kyle Allen en Washington. Sinceramente, lo que ocurrió después con la derrota de los de Rivera ante Los Ángeles Rams, para mí, es lo de menos. De hecho, es insignificante. Me quedo con la presencia de un hombre recuperado para la práctica de este deporte, con la exigencia que esto conlleva, tras salvar una pierna que estuvo a un día de ser amputada y tras 17 intervenciones quirúrgicas. Que le den ya, por favor, el premio al Comeback Player of the Year. Que no esperen, que se la den ya. La imagen negativa tiene que ser, sin duda, para la escalofriante lesión que sufrió Dak Prescott en el tercer cuarto del partido ante los New York Giants, que conmocionó al mundo del deporte. Los Cowboys ganaron el partido 37-34, pero la noche quedó marcada por las imágenes que dejó la lesión y la gran preocupación que se vivió en el AT&T Stadium de la ciudad tejana. Afortunadamente, parece ser que las noticias que llegan tras la intervención quirúrgica son todas positivas y podrá regresar a los campos tras una rehabilitación de 6 meses. Le esperamos la temporada que viene a Dak. Os dejo a vosotros comentar las implicaciones que su franchise tag conllevan para su futuro. Eso va a estar más que interesante. No me resisto a hacer un poquito de patria tras el partido que se marcó mi compatriota Chase Claypool, el orgullo de Abbotsford, un suburbio de Vancouver, con esos 4 touchdowns conseguidos en la victoria de los Steelers ante Eagles en la batalla de Pensilvania. Para poner este hito en contexto, muchachos, recordar que la última vez que un novato consiguió 4 touchdowns en un solo encuentro, hay que remontarse hasta 2006, año en el que lo logró el gran Reggie Bush con los New Orleans Saints. La última mención es para el extraordinario partido que tuve el lujo de narrar junto a Rubén Ibeas, la remontada épica de los Seahawks en el último drive del partido con dirección superlativa, otra más, de Russell Wilson para conseguirlo nunca antes visto por Seattle, encadenar 5 victorias en sus 5 primeros encuentros. Doy fe que llevo siguiéndolos para bien o para mal desde 1976. Dicho lo cual, Minnesota para nada dio la imagen que corresponde a un equipo que llegaba con balance de una victoria por 3 derrotas. Es más, no hubiera sido injusto que se hubieran terminado llevando el partido. Así de claro. Tremendo Mike Zimmer en el planteamiento, extraordinarios sus muchachos en la ejecución, y no creo que hubieran perdido de no haberse lesionado Dalvin Cook. Así lo pienso, así lo digo. Chicos, os dejo. Me espera Drew Brees, Justin Herbert y a cantar bolas, strikes y batazos entre los Dodgers y los Braves. Mañana os escucho, sin falta. Saludos y sobre todo, mucha salud para todos. Chao.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, pues vamos llegando a la parte final de este programa. Es que tenemos,
sí, yo también quiero.
Un apunte.
Sí,
un apunte,
sí, ponte. Tenéis claro. Los 30 segundos, sí. Y los 40 de gloria. Sí, no, por sí. Favor, venga, Luis, empieza tú, sí. Va.
Yo evidentemente hemos hablado de los Colts, pero hay que hablar de los Browns, creo que es de justicia.
Ah, bueno, Luis, por supuesto,
Es de justicia, un equipo que bueno, pues, se ha dicho de todo y con razón, todo el talento que ha tenido estos años, todo lo que nos ha mostrado, pero evidentemente ante unos Colts ser capaces de subir al marcador 30 y pico puntos con un despliegue, sobre todo la primera parte, podríamos ver algún punto negro en esta segunda parte que hacen, pero sobre todo el despliegue que nos dieron ante los Colts y esa defensa, creo que es de recibo resaltar ese 4-1 que tienen y que francamente si siguen esa progresión, Pittsburgh, Baltimore, Cleveland están ahí todos a la par, Pittsburgh con un 4-0, un 4-1 Baltimore y un 4-1 Cleveland. O sea que es una división interesante,
Vale,
es
apuntado. Que vaya, dime.
Sí, no digo que vaya división, Es que no me extrañaría que se metan los 3 en playoff. Sí, sí. Yo lo que quería decir, y es que Moy es muy grande y siempre nos deja cosas que dan para pensar, en el tema de los récords. Ahora mismo estábamos hablando de los Chargers, se la ha sacado Minnesota. Son 2 equipos de 1-4. Sí, sí, ¿son los Chargers o Minnesota peores que, yo qué sé, Bears, que Dallas? Bears, ¿son peores que los... Es justo lo claro, que decir, Chicago, o son peores que los Bears. Tengo mucho interés, muchísimo, en el doble enfrentamiento entre Minnesota y Chicago, porque hay Minnesota creo que se puede reenganchar a la división. Vamos a ver qué pasa, ¿eh?
Y yo también creo que los Chargers se van a reenganchar a la vida. Un par de datos que quería decir antes de recordar y de preguntaros muy brevemente sobre el partido de esta noche y recordar los partidos de la semana 6. Simplemente decir que los Texans cumplieron contra los Jaguars ganando y haciendo bueno o válido el tema de cambio de entrenador. Poco más que decir, porque vi un ratito el partido y no me aportó nada del otro mundo.
Las era cosas un equipo malo y otro peor.
Ya, sí. Por eso os lo digo. Uh-huh. Y los Rams me gustaron, pero claro, es contra Washington y para mí no sé si tenía tanto valor, ¿no? Los Rams es un equipo, como muy bien ha apuntado Tame, que yo lo veo con paso firme en la división y asustando más que otra cosa.
Mucha curiosidad por verle contra equipos de más entidad, ¿eh? Porque claro, lo que nos han enseñado por ahora es bueno, pero claro, tampoco lo hemos visto contra ningún equipazo.
Pregunta para los dos. A ver qué pasa. ¿Esta noche tenéis favorito Bills Titans?
Es muy difícil, ¿eh?
Muy difícil. A mí también me parece un partido muy
igualado. A mí me sale de dentro decir Bills. Pero es que luego los Titans son ese equipo tan rocoso, tan machacón, y es que además hay un detalle muy importante para seguir el partido. Si está Derrick Henry como está, en los Bills falta Milano, y Milano es la pieza clave para parar la defensa, porque el otro linebacker, Edmunds, es más de caer en cobertura. Entonces, sin Milano, parar la carrera de los Titans va a ser duro. Aún así, y ojo que igual no juega Tre'Davious White. Si ya no juega Tre'Davious White, cambio mi pronóstico, pero si juega, yo le doy un puntito más en un partido muy igualado a los Bills.
¿Tú, Luis?
Hace dos meses, sin duda, te hubiera dicho Bills. Hace mes y medio te hubiera dicho Bills. De hecho, les ponía como claros ganadores de esa división. Pero tras ver lo que he visto en estas primeras jornadas, me crean dudas. Me crean dudas de tener esa capacidad de contundencia. Y los Titans no es un equipo incómodo. Braivel, ya sabemos, que maneja muy bien los valores de su equipo y va a ser incómodo, o sea,
muy bien.
Favorito, Luis, no tengo.
Luis, los Bills vienen de ganar a los Raiders en casa, ¿eh?
Sí, hermano, sí, pero la etiqueta que les había puesto de contundencia en esta liga, no me la están demostrando, aunque
están invictos, tío.
Sí.
Bueno. Chicos, dejadme que os recuerde que esta semana es especial, que termina esta noche la semana quinta, pero que la sexta no empieza hasta el domingo. Se quitó el partido el jueves, así que el domingo estaremos con Chicago contra Carolina, Bengals contra Colts, Lions contra Jaguars, Falcons contra Vikings, ojo Falcons que estrena entrenador, Washington contra Giants, Baltimore Ravens contra Eagles, Browns contra Steelers, partidazo, Texans contra Titans, Packers contra Buccaneers, es una gozada ver a Rodgers contra Tom Brady y lo vamos a disfrutar. Rams contra 49ers, a ver cómo cae por ahí. Ojo porque este ya es el lunes. Y sabéis que de los otros partidos movidos vamos a vivir un Broncos Patriots, Jets Dolphins, que es un partido un tanto descafeinado, Cardinals Cowboys, a ver cómo le viene la era a Cowboys.
Interesante partido,
sí,
¿eh?
Para ver qué pasa. Y teníamos pendiente, que es el del jueves, el Kansas City Bills, que también me parece un partidazo, ¿vale? Esta semana descansan Chargers, Raiders, Seattle Seahawks y los Saints. No os digo más, nos vamos con los sacks de Javi Gómez. Sed felices.
Abrazos.
Hasta luego. Chao.
Chao, guapos.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
Bueno, chicos, le ponemos el broche a 100 yardas con nuestro ratito divertido, nuestro ratito de la venganza, siempre con cariño. Ratito de los sacks y empezamos con, como le llama Dani Garrido, Jimmy Guapopolo, Garópolo, sack, el sack del Titanic, porque así se están hundiendo los 49ers. ¿Quién eres, Jimmy G? ¿Un quarterback ramplón o un finalista de la Super Bowl? Volvía de lesión, igual que Mostert, todo pintaba bien en casa ante Miami y Garópolo desafinó hasta límites insospechados. 2 intercepciones, 7 pases completados de 17 y un rating de 15. Y un rico banquillo que le cayó en la segunda parte, en lo que supone un sack doble. También para Shanahan, que no resolvió el partido quitando a Garópolo. Y ojo que quizás ha creado un problema para toda la temporada. Más, Dan Quinn y Tomas Dimitrov. Sack doble, el sack del INEM. Allí han mandado los Falcos al entrenador y a su general manager. Fueron incapaces de recuperarse de la increíble remontada de los Patriots en la Super Bowl y cada vez eran un equipo pues más blandito, sin personalidad, unido al 0-5 de arranque. Y no os sorprendáis si Dan Quinn termina en la Super Bowl. No he bebido, os lo juro, es por la mañana. Hablo del staff de los Seahawks, de donde salió y a donde podría volver. Al tiempo. Philip Rivers, sack, el drama queen de la liga, provocó lloros, pero no suyos, como habitualmente, sino de los aficionados, de los Colts. Fue un desastre y el motivo principal de la derrota de Indianapolis ante unos fortísimos Browns. Ojo, su defensa le dio oportunidades para volver en el partido, para remontar. Él las desaprovechó, sobre todo con un safety más propio de un rookie que de un tipo con 38 palos, 16 años de carrera y más o menos 235 hijos. Los que tengan dudas, a Wikipedia. Michael Thomas, sack, por golpear a un compañero en la cara durante un entrenamiento. Ser un líder también es no dejar colgado a tu equipo, es saber que vuelves de una lesión y te necesitan, es no romper nunca una regla no escrita de esas que Sean Payton, un entrenador como Dios manda, tiene bien claras, por eso no jugó a Michael Thomas. Daniel Jones y Jason Garrett, sack, manos tijeras. Jones ha jugado 18 partidos como profesional, ojo, perdió al menos un balón en 17 de ellos. En 10 además fueron más de uno y así es imposible asegurar victorias para tu equipo. Lo tuvieron de cara frente a los Cowboys, pero fue incapaz de asegurar el drive ganador y si el que tiene que ayudarles, Jason Garrett, con el play calling, bueno, se juntan el hambre y las ganas de marcar, por supuesto. La secundaria de los Chiefs, sack enorme. Derek Carr jugó el mejor partido de su carrera, ante la que anteayer era o había sido la mejor secundaria de la liga, y los trituró. 11,2 yardas por pase, 11 receptores diferentes, 4 touchdowns, Agolor, Rax, encontraron bulevares en Arrowhead. Ojo que el año pasado el equipo Kansas fue campeón porque arregló su defensa a mitad de temporada y este domingo vimos el precio de que te salten las tuercas atrás. Los 31 equipos, 31, que no eligieron a DK Metcalf en el draft. ¡Sack! Todos menos los Seahawks, absolutamente todos los equipos de la liga dejaron pasar al receptor más en forma este año, y no una, sino dos veces. Los Seahawks lo recogieron del fondo del abismo del draft para convertirlo en una estrella de la mano de Russell Wilson, y los dos balones en cuarto down que cogen el último drive de Seattle bastan para entender que va a dominar la liga mucho tiempo. Y el último es un sack breve. Ya sabéis cómo dice el refrán. Si breve, dos veces sack. Tom Brady, sack. Si pierdes, querido Tom, te jodes, pero le das la mano a Nick Foles o dejamos de bancarte por gentleman porque no te lo mereces. Un abrazo y más sacks la semana que viene.
Vive la emoción del fútbol americano en la serie.
¿Qué os pasa?
100 yardas, tu podcast de fútbol americano.
Actuáis como si nunca hubierais jugado al fútbol. Esos tíos no valen nada. Respiran igual que nosotros. Sudan igual que nosotros.
Sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL. Apuesta en nuestra quiniela.
Entrena dos veces al día. Nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados.
Entérate de todas las novedades. Disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde. Las 5 en Canarias.
Quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva, incluso los árbitros.
Entra en la aplicación de la cadena SER, en iTunes y en iVoox, y anota un touchdown.